En julio de 2010, los presidentes José Mujica y Cristina Fernández acordaron que un comité científico binacional se encargaría de monitorear la situación medioambiental del río Uruguay en torno a la planta de celulosa de UPM. En estos 2 años y pico de trabajo, ese grupo desarrolló su tarea casi en las sombras. Nunca se difundió nada de las decenas de informes que produjo. Esta semana, esa realidad cambió. Es que este miércoles, Argentina divulgó en boca de su canciller Héctor Timerman un estudio, avalado por sus delegados en el comité, con datos supuestamente concluyentes sobre los efectos de la planta sobre el medio ambiente. Aunque los parámetros utilizados y la forma como se los examinaba generaron todo tipo de cuestionamientos. Bueno, teniendo en cuenta que la carta científica es la que probablemente mejor pueda jugar Uruguay en este diferendo, llama la atención el silencio que se prefiere mantener de este lado. Oficialmente Uruguay no da a conocer los números. Es por eso que hoy invitamos a nuestro programa al doctor en química Óscar Ventura, catedrático de la Universidad de la República, que en los últimos años se ha dedicado a estudiar el sistema del río Uruguay y que en este asunto en particular, estos días, ha tenido un fuerte protagonismo en la defensa de la posición que nuestro país tiene en esta materia. A él lo hemos invitado para que nos ayude a desmenuzar justamente los informes que están circulando. Doctor Óscar Ventura, buen día, gracias por acompañarnos.
Bueno, buenos días, gracias a ustedes por invitarme en esta mañana tan apacible que tenemos en Montevideo.
Sí, la calma chicha, ¿no? Porque de tarde vamos a estar bastante nerviosos, ¿no?
Bueno, no sé, hay partido hoy, ¿no?
Creo que hay un partidito.
Está bien.
Doctor Ventura, ¿usted es consciente de que se ha convertido en el principal defensor de la posición uruguaya en el conflicto con Argentina en torno a UPM? Bueno, por lo menos el principal defensor en el terreno científico, porque, por otro lado, el doctor Sanguinetti ha hablado mucho del manejo del tema de parte de Uruguay, sobre todo en medios argentinos, ¿no?
Bueno, sí, es muy gracioso que hemos tenido este protagonismo, es decir, que en cierto aspecto es la oposición la que está, en particular tú sabes que yo, al Consejo de Ciencia y Tecnología, Pedro Bordaberry, que es la oposición la que está defendiendo de alguna manera la posición del gobierno, pero es más que eso, ¿no? Esto es una posición del país. Lo que estamos defendiendo es las cosas bien hechas, que creemos realmente que las cosas se han hecho bien por parte de Uruguay. Entonces, bueno, tratamos de explicar. Creo que los profesores universitarios nos debemos a quien nos paga el sueldo, que somos todos, y una de las maneras en las cuales podemos contribuir es tratar de explicar lo más sencillamente posible cosas que son bastante complicadas.
Pero usted salió, como ha salido en los medios de comunicación estos últimos días, a partir de una decisión que usted toma en su condición de académico, o por su condición de adherente a Vamos Uruguay, Partido Colorado.
No, ni, digamos, yo no salí a los medios, me han buscado, porque obviamente existe una historia de haber trabajado en este tema, pero no, yo lo hago, digamos, como químico que entiende de lo que se está hablando, y como más que académico, como profesor universitario, digamos, que la universidad pública, creo que tengo una responsabilidad hacia la sociedad. Lo otro es una coincidencia, una curiosidad, bueno, que sea el expresidente Sanguinetti y el que les habla, quienes estamos defendiendo esta posición. Pero creo que es bien interesante porque la ciencia, la tecnología y el ambiente son cosas que van a tomar cada vez más importancia en el desarrollo de Uruguay.
Sí, ocurre que el gobierno por ahora ha optado por una respuesta sobria, ¿no? No hay todavía un planteo muy contundente. Ha habido, sí, respuestas del director de la Dinama, por ejemplo, pero da la casualidad que por ahora el tono es un tono muy medido. En cambio, bueno, usted se ha sentido con una libertad mucho mayor para calificar, por ejemplo, al canciller Timerman y al manejo de sus números.
Creo que he sido bastante diplomático con la calificación que he hecho del canciller Timerman.
Bueno, el hashtag que usted inventó en Twitter se llama Timerman Miente. Bajo ese común denominador es que he ido agrupando sus mensajes estos últimos días.
A ver, no es una calificación, es una descripción de lo que está haciendo el canciller. No veo cuál es la calificación ahí. El tema, digamos, aquí es, obviamente yo tengo mucho mayor libertad para hablar porque no tengo responsabilidad de gobierno. Yo creo que el gobierno ha actuado bien al haber firmado un acuerdo. Lo que está haciendo es cumpliendo ese acuerdo. En el acuerdo se decían dos cosas en realidad. En el acuerdo lo que se decía es que los números se iban a difundir inmediatamente. La idea había sido siempre, se hace el análisis y los números se difunden. Argentina bloqueó esa posibilidad, constantemente impidió la difusión de los números debido a que no estaban de acuerdo con determinadas cosas. Habiendo bloqueado eso, fue Argentina de nuevo quien rompió el fuego. Es decir, como tú decías bien, fue el canciller, la Cancillería Argentina, la que publicó en su sitio web un informe y además muy agresivo, ¿no? Es decir, la manera que tiene el canciller Timmermans para hablar del Uruguay y calificar a su presidente, más allá de que yo no esté de acuerdo políticamente con mi presidente, es el presidente de Uruguay. No es razonable que se refieran a esos términos. Más cuando se está basando, como tú decías, en algo que desde el punto de vista técnico está totalmente equivocado y que, si querés, podemos entrar a verlo.
Vamos justamente a eso. Yo lo mencioné recién, usted ha sido muy crítico con Timmermans a raíz de estas dos conferencias de prensa que dio, porque recordemos fueron dos, ¿no? Una la semana pasada y otra esta, en las que difundió resultados del monitoreo del río Uruguay, que según sostuvo, demuestran que la planta de UPM está contaminando de manera fuerte el río. Usted directamente piensa que Timmermans miente, ¿por qué?
Bueno, a mí me gustaría rápidamente tratar de no decir qué es lo que la gente debe pensar, porque eso sería que confiaran en mí como una autoridad. Yo no quiero eso. Lo que yo quiero es que todos reflexionemos juntos acerca de lo que se está hablando acá. ¿Cuál es la base de todo este asunto? Las disposiciones jurídicas que rigen el relacionamiento entre los países en el caso del río Uruguay, que es el Estatuto del río Uruguay, el Digesto del río Uruguay. En el Estatuto del río Uruguay, específicamente, tenemos un capítulo 10 que habla de la contaminación. Y ahí define específicamente qué es contaminación, eso es en el artículo 40, y ahí lo que dice es que a los efectos de todo el desarrollo jurídico, la contaminación es la introducción directa o indirecta en el ambiente de ciertas sustancias químicas o procesos físicos, etcétera, que produzcan un efecto nocivo. Y eso es súper importante. Contaminación no es tirar cualquier cosa al río. Si yo voy y tiro una rama de árbol, eso no es contaminación. Tiene que haber un efecto nocivo. En el digesto está definido qué son los efectos nocivos. Y en el digesto también está claramente diferenciado lo que es calidad de las aguas del río Uruguay y lo que concierne a los efluentes o los vertidos.
Acá estamos en el punto crítico. Este es el centro de toda la discusión, si queremos examinar con cuidado la información y el análisis que ha divulgado la Cancillería Argentina, ¿no?
Exactamente.
Vamos a explicar esto con más precisión.
Bueno, ahí va, el punto central. Entonces, ¿qué es lo que se ha convenido? Se ha convenido que la calidad de las aguas del río Uruguay, es decir, la concentración de sustancias químicas, el color del río, el pH, es decir, la acidez, una serie de cosas, están controladas. Están controladas y quien ejerce el control es la CARU, el digesto establece cuando son esos límites, no tienen que superarse y demás. El propio estatuto establece que quienes determinan cuáles son los límites de esas concentraciones en los efluentes o en los vertidos son los propios países. Y los países, en uso de su jurisdicción, tienen reglamentaciones. Uruguay tiene el decreto 253/79 y Entre Ríos, Argentina, cada provincia tiene sus propias reglamentaciones. Entre Ríos tiene la ley 66.260 y un decreto que establece valores de la misma manera que establece Uruguay sus valores. Y se pueden comparar, si nosotros podemos ir a ver al decreto 253/79, dice los efluentes no podrán verterse a mayor de 30 grados de temperatura y no aumentar la temperatura del medio en más de 2 grados. Mientras que la misma norma en Entre Ríos dice que los efluentes deberán vertirse a no más de 45 grados. Así que Entre Ríos permite 15 grados más de temperatura que lo que permite Uruguay. Otros límites, por ejemplo, también son más estrictos en Uruguay. Por ejemplo, en el caso de la demanda bioquímica de oxígeno, que es lo que hace que el río tenga vida, digamos, se relaciona con eso, no quiero entrar en la parte técnica, se relaciona con eso. Nosotros tenemos un límite de 60 miligramos por litro para los efluentes y en Entre Ríos es de 250 miligramos por litro los efluentes. Es decir, la legislación uruguaya respecto a la concentración de químicos en los efluentes es más estricta que la legislación de Entre Ríos. Primera cosa que es importante.
Ahí está hablando de la concentración de químicos en los efluentes.
En los efluentes.
O sea, la medición que se hace, digamos, en la punta del caño que sale de una fábrica.
Eso está específicamente definido, la manera en que se hace, en el estatuto y el digesto, y ahí mismo es donde se establece que a los efectos de todo esto, los afluentes, es decir, los ríos que llegan al río Uruguay, se considera que lo que sale de ese afluente en la desembocadura es un efluente. Es decir, que a los efectos del río, tanto lo que viene de UPM como lo que viene del río Gualeguaychú se consideran en la misma a la misma altura, digamos, son ambos efluentes. Entonces, lo que está haciendo la Cancillería Argentina es aplicar los límites establecidos para los efluentes, perdón, los límites establecidos para la calidad de agua del río Uruguay a los efluentes.
Se está comparando el efluente con un tope previsto para la calidad de agua del río.
Exactamente.
Y eso no está bien.
Eso no es correcto técnicamente. Y para darse cuenta de por qué, es bien fácil. Es decir, el río está previsto que tenga usos de distinto tipo, que pueda extraerse agua potable, que pueda extraerse agua para riego, que se use como para esparcimiento, para navegación, distintos usos. A nadie se le va a ocurrir potabilizar agua desde un efluente industrial. Ni nadie en su sano juicio va a ir a bañarse a las aguas servidas que salen de una ciudad. Entonces es evidente que las consideraciones técnicas que tiene uno y el otro son diferentes. Aparte de eso, los parámetros de calidad de agua tienen que ver con el curso de agua, la magnitud de ese curso de agua. No es lo mismo lo que se puede verter en un río de 12 metros cúbicos por segundo, un caudal de 12 metros cúbicos por segundo, 12.000 litros por segundo, que en un río que tiene, como el río Uruguay, 5.000 metros cúbicos por segundo, o sea, 5 millones de litros por segundo. Yo no sé si tú te acordás, en Chile hubo un problema con una pastera justamente que tiraba sus efluentes del río Cruces, y hubo un problema con una mortandad de cisnes, los cisnes de cuello negro, y verdad, fue un escándalo bastante notorio. Ese río tiene 12 metros cúbicos por segundo. El río Uruguay tiene 5.000 metros cúbicos por segundo. Entonces, la relación de concentración entre efluente y río es de 1 a 5.000. Y ahí es donde está el error fundamental de Cancillería Argentina. Si el error es accidental o es a propósito, eso sí sería calificar al canciller Timmer.
Pero a ver, entonces, pasando en limpio, las normas establecen dos tipos de límites tolerables, dos tipos de máximos tolerables para un determinado parámetro. Por decir algo, el fósforo.
Exacto.
Hay un límite para el fósforo que puede contener el efluente.
Exacto.
O sea, el líquido en el momento en que sale de la fábrica.
Exacto.
Y hay otro límite para el fósforo que puede tener el curso de agua. Para el fósforo que puede tener el río Uruguay, cuando se hace la medición, no sé, en el medio del cauce, ¿no? Son dos límites.
Son dos límites diferentes y
obviamente el límite para el curso del agua es un límite más bajo, es más exigente.
Más bajo.
El límite que se establece para el efluente, para lo que sale directamente de la fábrica, está referido a algo que viene muy concentrado y por lo tanto va a ser un límite más alto.
Exactamente, yo no lo podría haber explicado mejor.
Hoy estaba mirando otro ejemplo que maneja Marcelo Pereira en un editorial que escribe en La Diaria. Lo que hace Argentina equivale a sostener que un auto no puede circular porque la composición de los gases que salen de su caño de escape no cumple con las exigencias de salubridad establecidas para el promedio del aire que respiramos.
Absolutamente. Yo no tuve todavía la ocasión de leerlo, La Diaria, pero es exactamente así. Cuando uno tiene un proceso industrial, lo que emite sea al aire, en este caso el ejemplo de Marcelo es al aire, pero estamos hablando del agua, es exactamente la misma cosa.
Entonces, los números que divulga el canciller argentino son correctos, los números de las mediciones hechas en tales y cuales lugares y a propósito de tales y cuales parámetros, los números son correctos.
Los números que son los resultados de los análisis de los laboratorios canadienses son los mismos números que tiene la delegación uruguaya y la delegación argentina.
El problema es con qué se los compara.
Exactamente, ese es el problema.
Veamos algunos de los ejemplos. Voy al informe que publicó la Cancillería Argentina. Vayamos al punto 4.3. Presencia de fósforo en el efluente.
Exacto.
Dice, en todos los resultados válidos en el efluente, este superó el máximo de 0,025 miligramos de fósforo por litro establecido por la normativa vigente. Todo efluente cuyo valor supere este máximo está contaminando el río. Bueno, y después se dan varios ejemplos. ¿Qué dice usted de esta frase?
Bueno, que es por algo yo puse un hashtag que es Timmerman miente. O sea, efectivamente lo que está haciendo ahí es una comparación incorrecta. Cuando él compara con esos 0,025 miligramos por litro, lo que está haciendo, ese límite para la calidad de las aguas del río Uruguay. Ajá. Que dicho sea de paso, en el caso de fósforo específicamente, no se cumple ni se cumplió nunca, porque el río Uruguay en el aspecto de fósforo ya viene muy cargado, mucho más que 0,025 miligramos por litro desde que viene de Brasil.
Ajá. Timmerman dice, para el periodo febrero 2012-agosto 2013, el valor promedio de fósforo fue 0,79 miligramos por litro, con un máximo de 2,06 en octubre de 2012. El mínimo fue 0,338 miligramos de fósforo por litro, con lo cual destaca que siempre el promedio, el máximo, el mínimo, todo estuvo por arriba de ese máximo previsto. Pero el problema es el máximo que está tomando en cuenta.
Bueno, a ver, yo mido algo así como 1,65. Entonces, cuando yo me comparo con mi hija, soy alto. Cuando me comparo contigo, no lo soy. Entonces, pero sigo midiendo la misma cantidad de centímetros en un caso y en el otro. El tema es justamente ahí. Cuando él dice que esos números 0,79 y demás son correctos, son los números de los análisis de los canadienses. El problema es que el límite es 5 miligramos por litro. Quiere decir que el propio Timmerman está reforzando la idea de que nunca se sobrepasó la mitad de lo que está permitido.
Vayamos a otro ejemplo nada más, porque el informe es largo y podríamos pasarnos toda la mañana recorriendo cada uno de los puntos, pero puso mucho énfasis Timmerman en el endosulfán, el punto 4.5, ¿no? Se detectó endosulfán en los efluentes de una de las piletas de pluviales de la planta de UPM. Muestreos de noviembre de 2012, mayo, julio y agosto de 2013, y en el efluente industrial de la planta, muestreos de julio y agosto de 2013. Este compuesto no debería ser detectado en los efluentes de la planta de UPM, ya que su uso se encuentra prohibido en toda la República Oriental del Uruguay, dadas sus características de alta toxicidad.
Bueno, de nuevo, yo no sé si el canciller Timmerman es ignorante o actúa de mala fe, pero en su propio texto está confundiendo lo que es pluviales, pluvial, lluvia, ¿verdad?, de lo que es efluentes. El efluente industrial es una cosa, y lo que sale de la pileta pluvial es otra. Una pileta pluvial es lo que hace es recoger el agua de lluvia, que a algún lado tiene que ir, la recoge, la lleva a una pileta y esa pileta cae al río. Pero lo mismo pasaría si ahí no hubiera absolutamente nada y cayera al río. Es decir, la fábrica no usa endosulfán. El endosulfán es un pesticida. El endosulfán es un pesticida que está prohibido en Uruguay desde diciembre de 2011. Y en Argentina recién se prohibió la comercialización en julio de 2013, 2 años después. Pero aún más, en 2006 y 2007, cuando aún no estaba prohibido el endosulfán, Argentina importó 4.3 millones de toneladas de endosulfán. Uruguay importó 250 toneladas. Entonces, evidentemente, la magnitud del uso de endosulfán es completamente diferente en Argentina y en Uruguay. Si se detecta endosulfán, no es porque nosotros hayamos vertido endosulfán al río, aparte de las otras consideraciones que estaba haciendo. Sí, en la fábrica no se usa endosulfán, por lo tanto, el hecho de que se haya encontrado es simplemente de una cuestión que tiene que ver con la agricultura, con el viento, etcétera, etcétera. No, es absurdo esto, como cuando un chiquilín dice, no, pero me robaste esta cosa. Yo no te robé nada. Bueno, sí, pero tuviste la intención de que me la ibas a robar. No, pero yo tampoco tuve la intención. Ah, bueno, pero sos malo. Chao. Es una pataleta de la Cancillería Argentina, básicamente.
Y me detengo, para terminar este repaso, en otro punto, el 4.1, temperatura de los efluentes. Dice el informe de la Cancillería, el promedio de la temperatura de vuelco medida en la totalidad de los ingresos que se hicieron fue de 32,16 grados, mientras que la temperatura media anual del río Uruguay es cercana a 20. De esta manera, la temperatura promedio del efluente supera en 60% la condición natural del río Uruguay. Hubo un máximo registrado de 34,52 grados el 30 de enero de 2012 y un mínimo de 29,59 grados el 23 de octubre de 2012 durante una de las paradas anuales de la planta Orión. Uruguay autorizó unilateralmente a Bosnia a volcar efluentes hasta un máximo de 37 grados sin modificar la normativa para el resto de la industria uruguaya. ¿Cuáles son sus comentarios sobre este punto?
Bueno, mis comentarios son varios. Trataré de hacer la historia larga, corta. Empecemos por el final. No es cierto que sea el único caso en que se ha autorizado ese vertido de efluentes, de esa temperatura para el vertido de efluentes. Para Montes del Plata, por ejemplo, la temperatura a la cual va a vertir los efluentes es 37 grados. O sea que eso es erróneo lo que está diciendo. Segundo, Uruguay autorizó unilateralmente de acuerdo a su legislación. Si uno se fija en el decreto 253-79, en el artículo 11 establece que la temperatura debe ser 30 grados. En el artículo 15 establece que cualquiera de esos parámetros puede ser modificado siempre que, antes de modificarse, se demuestre fehacientemente que esa modificación no va a afectar que no va a ser nociva para la calidad de las aguas. Uruguay pidió a UPM un estudio antes de autorizar. UPM contrató a la Facultad de Ingeniería para hacer ese estudio. Espero que nadie dude de la capacidad profesional de los científicos y técnicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Ese estudio lo que dio fue que el aumento de temperatura sobre el promedio iba a ser una fracción, o sea, que a 10 metros del lugar donde el efluente salía, iba a ser una fracción de la fracción que la legislación autoriza a aumentar la temperatura.
Porque, de nuevo, estamos hablando de cuál es la temperatura del efluente, o sea, cuál es la temperatura de esos líquidos que salen después del proceso industrial antes de llegar al río, en el momento mismo en que llegan al río. Esa es la medición, la temperatura del efluente. Y Timerman lo está comparando con la temperatura del agua en el río, en el curso del río, ¿no?
Pero además con la temperatura media. Cualquier persona que conozca el río Uruguay sabe que la temperatura en invierno no es la misma temperatura en verano, y la variación es 10 o 15 grados. Entonces uno se puede preguntar, ¿cómo puede ser que una variación estacional de 10 o 15 grados no afecte la calidad del río y una variación de 0,2 grados sí la afecte? Obviamente estamos frente a una chicana nuevamente. Pero además, si eso aún no fuera suficiente para convencer a la gente, hay otra cosa más. La razón por la cual se autorizó el vertido a 37 grados es porque Argentina protestó sobre el método que estaba utilizando UPM para enfriar el agua. Al principio de la historia, cuando nosotros no teníamos ninguna experiencia sobre plantas de celulosa, ahora todo el mundo somos expertos en plantas de celulosa, es una cosa bárbara. Pero en el momento en que se autorizó esto, ni nosotros, ni los profesionales de la DINAMA, ni nadie tenían ninguna experiencia. Entonces se atuvieron estrictamente a la legislación para evitarse problemas. Para eso le pidieron a la fábrica que lo que tenía que hacer es, después de haber hecho todas las medidas sobre los eventuales contaminantes para asegurarse que se cumplían todos los límites, después de eso le pidieron que enfriaran el agua. Para eso lo que hacían era, levantaban agua del río, que estaba a menor temperatura, la mezclaban con el efluente y lo que salía tenía la temperatura correcta. Los argentinos arguyeron que eso en realidad era una dilución, incorrecto de nuevo. El gobierno uruguayo, en tren de contemporizar, en tren de ser, no condescendiente, pero digamos que de alguna manera tratar de políticamente establecer una relación fluida, les digo, bueno, muy bien, si ustedes no quieren que sea así, lo hacemos de otra manera. Y entonces lo que hizo fue utilizar su legislación legítima y legalmente autorizó el aumento de temperatura. Bueno, ahora tampoco les sirve eso. El presidente Mujica toma una resolución, que es pedirle ahora a UPM esta última resolución, que de nuevo, técnicamente no tiene ninguna justificación. De hecho,
usted está hablando de la medida que se tomó ahora cuando se autorizó el aumento de la producción que UPM pedía, aunque no se autorizó todo lo que UPM pedía, ¿no?
Exacto, las tres cosas son innecesarias. Se le podía haber autorizado todo el aumento de producción, porque ya los números que discutimos muestran que la contaminación está por debajo de la mitad de lo que está autorizado. O sea, que un aumento del 10% de la producción o del 20% de la producción no produciría ningún aumento de marcado de las emisiones. Segundo, la torre de enfriamiento.
Se le exigió determinadas inversiones para reducir el impacto ambiental. Una de ellas, una torre de enfriamiento para los efluentes.
¿Qué es una torre de enfriamiento? Lo que hacen es enfriar el líquido utilizando aire. Básicamente lo hacen circular por un conducto hasta que la temperatura del aire lo enfría. Y si alguna vez se te dio por, estabas por ahí por campaña y enfriaste una cerveza, no la pusiste al aire para que se enfriara, la pusiste adentro del agua, ¿verdad? Porque el fluido del agua es mucho mejor para enfriar algo que el aire. O sea que esto es inconducente. Son todas medidas que son políticas, están tratando, el gobierno uruguayo de buena fe está tratando de conseguir un punto medio de entendimiento con el gobierno argentino. Y bueno, y el gobierno argentino, o por lo menos la Cancillería, opina que los uruguayos somos feos, malos y queremos obviamente conquistar el mundo como Cerebro y Pinky o algo por el estilo, y terminamos en esta situación que es ridícula. O sea, esto es absurdo.
Enseguida vamos a completar esta entrevista con Óscar Ventura, doctor en química, porque nos interesa también detenernos en los números del monitoreo ambiental hecho del otro lado, del lado del río Gualeguaychú, que ahora empiezan a conocerse también. Bueno, con ese y un par de consideraciones más sobre cómo se sale de esto, enseguida viene la segunda parte de este diálogo. Retomamos el diálogo con Óscar Ventura, doctor en química, profesor catedrático grado 5 en química, Facultad de Química de la Universidad de la República, nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, grado 5 en el PDCIVA. Por otro lado, encabeza los equipos de trabajo de Vamos Uruguay en el área El Uruguay del Futuro. Doctor Ventura, si la crítica que usted hace al manejo de los datos del monitoreo de impacto ambiental que ha hecho Argentina es tan clara, es tan obvia, ¿cómo se entiende que la Casa Rosada la haga? ¿La haga una vez? ¿La reitere una semana después en conferencias de prensa abiertas y en documentos que quedan publicados? Si está comparando zapallos con manzanas, ¿por qué lo hace de manera tan explícita? ¿No queda desautorizada de manera automática esa posición?
Lo que tú me haces es una pregunta cuasi filosófica, ¿no? Porque esta semana tuvimos un ejemplo claro de ello. Hoy le dieron el premio Nobel de la Paz a una organización para la destrucción de las armas químicas. De los seres humanos nos encargamos al mismo tiempo de hacer armas químicas, venderlas y después darle el premio Nobel de la Paz a que las destruye. Y somos todos seres humanos. Los químicos esta semana estamos como en el candelero, ¿no? Después del premio Nobel de Química, que además se lo dieron a gente que son los varios de los fundadores de lo mismo que hacemos nosotros en la facultad. El tema con cuál es la motivación atrás del canciller, uno lo que puede decir es, lo puede disculpar en principio porque no tiene por qué entender de qué está hablando.
Sí, pero ¿cómo quedan parados los científicos argentinos, integrantes del Comité Binacional, que hicieron las mediciones y que prepararon los informes?
A eso es a donde yo iba. Yo creo que ellos están en una posición muy endeble. Posiblemente van a ser mirados en la comunidad científica argentina, que tiene excelentes científicos, van a ser mirados, si es que ya no lo son, de una forma mala. Y eso condice con lo que ha pasado hasta ahora en Argentina. Es decir, los buenos científicos argentinos que han opinado sobre este tema han sido permanentemente radiados por el gobierno. Yo no sé si tú te acordás, pero cuando todavía vivía Néstor Kirchner, la Academia de Ingeniería de Argentina, antes que empezara a funcionar la planta, preparó un informe exhaustivo en el cual decía, si las cosas funcionan de la manera en que está previsto, no va a haber absolutamente ninguna afectación al medio ambiente. La presidencia argentina se las mandó a guardar, dijo, no publiquen esta carta. Salió ahora ayer lo del ingeniero Martínez, el director del INTI. Yo tengo los informes de él de 2008-2010, del instituto.
Recordemos, el INTI es el equivalente del LATU en Argentina.
Exacto, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Ellos hicieron análisis propios de metales pesados, de dioxinas, y lo que demostraron, y está en la conclusión del estudio, es que efectivamente no había ninguna afectación. Ellos incluso hicieron todo un muestreo. Es muy, muy completo el informe que hicieron. Lo que pasa es que se lo mandaron a guardar también.
Hicieron un estudio que era, por un lado, aguas arriba de la planta de UPM, a la altura de la planta de UPM, y aguas abajo de la planta de UPM.
Exactamente.
Y con lo cual hicieron las comparaciones y concluyeron que no había un impacto de esa fábrica en particular.
Exactamente. Y lo que además encontraron es que efectivamente había en los barros, digamos, de la costa, había metales pesados, y que eso probablemente era una consecuencia del río Gualeguaychú, ¿no? De la desembocadura del río Gualeguaychú, que es la otra pata de este informe que tenemos ahora, ¿no?
Entonces,
bueno, justamente digo, entonces, respecto a lo técnico, yo tengo, bueno, siento lástima por estas personas que van a ver afectada su credibilidad. Desde el punto de vista científico general, ningún científico serio apoya las alegaciones de la Cancillería Argentina. Y desde el punto de vista político, ya te dije, me parece una pataleta de Argentina.
Terminando esta conversación, hablemos de Gualeguaychú. Usted acaba de mencionarlo. Si bien el canciller Timmerman decidió difundir los datos obtenidos por la delegación argentina en el Comité Científico Binacional, en realidad solo aportó información sobre el impacto ambiental de UPM. No difundió nada sobre las mediciones que también se han hecho, porque eso preveía el acuerdo entre Cristina Fernández y José Mujica, del otro lado del río, en la desembocadura del río Gualeguaychú. En Uruguay, el portal UIPRES dio a conocer esos números esta semana. Ahora también aparecen trascendidos en El País y en El Observador hoy. Usted también los tiene, por supuesto. ¿Qué implican con respecto a lo que Gualeguaychú ensucia, entre comillas, el río Uruguay?
Bueno, lo que nosotros tenemos, es decir, ¿por qué el río Gualeguaychú, como cualquier río, tiene ciertos problemas de vertido? Los ríos van arrastrando cosas, ¿no? Van arrastrando sustancias químicas y demás. Uno puede verlo del lado uruguayo, si se fija en el Yaguareté, que desemboca cerca de UPM, también hay, en la desembocadura hay puntos de medida y se hacen medidas. El problema más grande que tiene el río Gualeguaychú es que en su cuenca, a unos 40 kilómetros del río Uruguay, está situado el parque industrial de Gualeguaychú, el famoso PIG, que tiene vertidos industriales y tiene una planta de tratamiento de efluentes que es inadecuada. Fue inadecuada desde el momento en que se inauguró. Yo tengo informes de análisis químicos hechos en ese momento que ya demostraban que la entrada era demasiado grande para la capacidad de procesamiento. Todo eso termina en una cañada, que hay que verla para creerla, porque realmente es interesante.
Aclaremos que usted lleva años recorriendo el río Uruguay con sus trabajos académicos.
No, el río Uruguay no. Específicamente el tema estuve en Gualeguaychú, estuvimos en la zona uruguaya viendo las aguas hervidas, los vertidos de las aguas hervidas, demás. O sea, un cierto conocimiento práctico del tema tengo, pero tampoco que conozca todo el río Uruguay ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? El tema es, todo eso termina contaminando a la propia ciudad de Gualeguaychú, porque las playas están aguas abajo y por lo tanto se bañan en los efluentes diluidos, digamos, de esas empresas, y termina en el río Uruguay, porque jurídicamente el estatuto establece, el digesto establece que ese afluente termina siendo un efluente. Y ahí es donde ahora tenemos datos, que antes no los teníamos.
¿Qué dicen esos datos?
Bueno, lo que dicen esos datos, lo que dicen los análisis canadienses son números de concentraciones. El tema es, ¿esas concentraciones contaminan o no contaminan? Entonces se puede mirar desde dos puntos de vista. Yo lo puedo hacer a la Argentina, que es alarmistamente. Yo te puedo decir, por ejemplo, que el río Gualeguaychú vierte al río Uruguay 14.000 veces más hierro que UPM. O que vierte 350 veces más dioxinas que UPM. O que vierte, bueno, algo que es preocupante, y eso no debería ser minimizado. Cada 5 días vierte 1 kilo de mercurio al río. Eso no debería ser minimizado. ¿Contamina el río Gualeguaychú al río Uruguay? Bueno, y ahí estamos en la misma cosa. Atendiendo a lo que es la definición de contaminación, no lo hace, porque Río Gualeguaychú tiene un caudal promedio de unos 250 metros cúbicos por segundo, y se enfrenta con el río Uruguay, que tiene 5.000 metros cúbicos por segundo. Entonces, al cabo de un tiempo, de la desembocadura del río, esos efluentes se van diluyendo y terminan siendo no contaminantes.
A ver, si entiendo bien, en el propio río Gualeguaychú y en las costas de Gualeguaychú tienen un problema.
Tienen un problema serio.
La pregunta es cómo impacta eso después en el río Uruguay, que es lo común entre Uruguay y Argentina.
Ahí está. Y eso, a eso es lo que yo me refería. Ahí tenemos. A Uruguay no le impacta en absoluto, por dos razones. Uno, que se diluye, y otro, que el río Uruguay tiene justamente el canal navegable del río Uruguay. Es una especie de pared líquida en el medio del río que hace que lo que pasa de un lado difícilmente llegue al otro. Los que sí están siendo contaminados son los gualeguaychuenses, por sus propias emisiones, y la desembocadura del río, donde hay la presencia de metales pesados, que fue demostrada por el propio INTI. Yo no sé si tú te acordás que hubo un hecho interesante una vez en el balneario de ellos, en Ñandubaizal, que hubo un brote, la gente entraba al río, se bañaba y se brotaba toda, entonces inmediatamente dijeron, fue Bosnia. Después demostraron que lo que había pasado es que había llovido mucho, había rebalsado las piscinas de aguas hervidas y se habían bañado en sus propios excrementos y eso les había dado. Bueno, todo eso los está afectando a ellos. A nosotros no nos está afectando, y desde el punto de vista de la salud del río, la salud general del río, tampoco.
¿Usted tiene una opinión benévola sobre el estado del río Uruguay a esa altura?
No soy yo el que la tiene. La opinión sobre la salud del río Uruguay está avalada por la Dinama, por ejemplo, por la CARU. Es decir, el río Uruguay viene siendo controlado desde hace mucho tiempo, y la mayor parte de sus parámetros en el curso del río Uruguay, otra cosa cuando hablamos del río La Plata, que tenemos ya muchas otras cosas, pero la mayor parte del río Uruguay, excepto por vertidos puntuales, por ejemplo, donde están los colectores, la desembocadura de los colectores cloacales y cosas por el estilo, excepto en esos puntos puntuales, el río Uruguay tiene una buena salud, y excepto algunos parámetros, como el caso del fósforo, que ya no es simplemente un problema que podamos resolver nosotros.
Un fósforo que viene básicamente de la producción agropecuaria.
Viene de varias cosas. Viene de la erosión de los suelos. Si nosotros tenemos suelos con fósforo y todo eso termina en los ríos, viene también de la producción agropecuaria, de la los agroquímicos que se utilizan, viene también de toda la materia orgánica que termina en el río. Es decir, no nos olvidemos que el fósforo es un componente fundamental de los organismos. Todo nuestro DNA, por ejemplo, está lleno de fosfatos. Sin eso no viviríamos. Toda la energía de nuestro cuerpo se transfiere por fosfato. Todo eso termina, por ejemplo, en las aguas hervidas y termina en el río, y eso en realidad son nutrientes, y lo que provocan son los fenómenos de las floraciones algales en algunos casos.
Ese es un factor que Uruguay tiene que cuidar, de la calidad de ese río que comparte con la República Argentina.
Claro, sin ninguna duda Uruguay tiene que cuidarlo, Argentina tiene que cuidarlo, y lo mejor sería hacer un organismo como existe en el Mar del Norte, por ejemplo, que varios países, Polonia, la República Báltica, además, se combinan para estudiar esos fenómenos y protegerlos. Pero ahí necesitamos también a Brasil.
Óscar Ventura, doctor en química, profesor catedrático grado 5 en la Facultad de Química de la Universidad de la República, grado 5 en el PDCIBA, nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para ayudarnos a decodificar toda esta sopa de números en la que hemos estado todos estos días. En cualquier momento volvemos a conversar, ¿eh?
Bueno, gracias a ti y a toda la producción. Un placer estar acá con ustedes.